En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 26 minutos para que sean las 10 de las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas.
Una mujer de palabra. Ahora que la palabra honor, prometo por mi conciencia y honor cumplir y hacer cumplir la Constitución Española. Bueno, pues yo no sé cuántas apuestas he ganado con toda esta historia de si va a haber gobierno o no, pero muchas, muchísimas, no sé cuántas. Podría poner, ya lo he dicho alguna vez en broma, una charcutería, porque me ha apostado jamones con media humanidad. La única que paga, bien, es verdad que no es actividad de un jamón, pero da igual, Carmen Tomás. Los otros con detrás, no, sí, bueno, ya veremos, tal hombre, pero es que, en fin, era una apuesta retórica, de apuesta retórica nada.
Con lo mío tiene más mérito, porque con las lenguas de gato que te he traído estoy reconociendo que calladita,
que hablaste demasiado
deslenguada.
Bueno, pero no importa, pero cumple lo que promete y esto es una noticia en el mundo en el que estamos habitando. En fin, don Javier Santa Cruz, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Contigo no me aposté nada, ¿no?
No.
Es más listo.
Sí,
no, es que a mí me mola.
Es más cauto, si es que tú y yo...
Ahora nos tenemos que apostar cuánto va a durar este gobierno.
Bueno, pero primero vamos a ver. Bueno, luego la verdad es que está empezando de una manera un tanto peculiar. Pero bueno, es verdad que vamos conociendo cosas. Por ejemplo, aunque es noticia, ya sé que no es estrictamente económico, pero está en el área social y la área socioeconómica siempre está emparentada. A mí hay una cosa que me intriga muchísimo y a lo mejor vosotros me podéis ayudar. ¿Qué diferencia hay? Lo tengo por aquí apuntado. Porque claro, la faena que le ha gastado hoy Sánchez a Pablo Iglesias con la de las cuatro vicepresidencias tiene una doble lectura. Primero es disuelve el peso específico de una vicepresidencia en cuatro.
Ya no vale nada.
Y luego, que es lo que a mí más me intriga, le da a la vicepresidencia cuarta la transición ecológica. Siendo así que la competencia del señor Iglesias era el desarrollo sostenible y la emergencia climática, digo. Pero esto no es prácticamente lo mismo. O sea, ¿cómo pueden dirimirse, digamos, jurisdicciones más singulares, más específicas entre transición ecológica y emergencia climática, por ejemplo?
Bueno, le ha dado un guantazo en toda regla al señor Iglesias porque no tiene nada más que ver hoy. Es verdad, la gente es muy graciosa, pero los memes hoy todos van por eso. O sea, está uno abriendo un yogur y en la tapa pone, le ha tocado una vicepresidencia, o sea, de este orden, o sea, es como va la cosa, porque claro, cuatro vicepresidencias solo se trata de diluir. Además, ayer contó Ketty, por ejemplo, que es que no saben qué meter en cada cosa, porque, por ejemplo, hoy el portavoz de presidente del grupo parlamentario, Simancas, el gran hacedor de que todos estuvieran en el hotel, ha dicho hoy que es necesario para todo el desarrollo de los temas que tienen que ver con la emergencia una vicepresidencia. Digo, pero vamos a ver, que era ministra ya de ese ramo. ¿Quieres decir que si eres ministro solo de ecología no puedes hacer nada porque solo eres ministro?
No, pero es que esa es la
¿es
trampa.
Que...
Pero esa es la trampa, Carmen. Por eso os he preguntado esta cosa tan aparentemente abstrusa. Podría haberlo hecho. Pero si tienes a un vicepresidente,
pues ya no,
es decir, por
nada.
Encima
pues
del
claro,
rango
pues
que tiene la Agenda 2030, es decir, el desarrollo sostenible y la emergencia climática, claro. Parece que en materia de ecología, de cambio climático, de desarrollo sostenible, la máxima autoridad del gobierno es el vicepresidente.
Hombre, por
es
eso
decir,
se ha enfadado.
Iglesias. Y entonces lo que dice Sánchez es, no, te voy a poner la transición ecológica con rango de vicepresidencia para que estéis igualados.
Por eso se ha enfadado.
De manera
tanto.
Que tú no mandas sobre
claro,
eso.
Por eso
y además de esto, de diluir ciertas competencias importantes entre otros ministerios y especialmente dentro de esta carcasa que se ha creado de cuatro vicepresidencias. A ver, para intentar responder a tu pregunta, Luis, y si no te respondo, me das un tirón de orejas. La lógica es la siguiente. Cada negociado, y Sánchez lo que ha hecho ha sido poner cuatro negociados principales y unos cuantos secundarios, lo que ha hecho ha sido cada uno de ellos dividirlo en dos. Uno lo lleva a un sitio donde le da plenas competencias legislativas y sobre todo económicas, porque aquí la cuestión más importante es el poder económico que tiene eso que se le da, y por otro lado se deja lo que es puramente la imagen, representación, un poco diríamos en Román Paladino el chau chau, o sea, el bla bla bla, y el otro es el que ejecuta. Entonces, en este caso, aquí surgen
No, no quieren ni que Iglesias hable ni nada.
Claro, no, pero ni si ahí. Chao. No, pero es que ahí tengamos en cuenta dos cosas. Es decir, de las cuatro vicepresidencias, hay dos fundamentales, que además están a nivel competencial por encima de las otras dos. O sea, incluso en términos de lógica de contenidos y de lógica de actuación están por encima. Una es la vicepresidencia económica. Y ahí tenemos que felicitarnos de que por fin, de nuevo, economía vuelva a ser una vicepresidencia. O sea, este cachondeo que llevamos desde el año 2011, desde el 30 de diciembre de 2011, de haber quitado a economía sistemáticamente el ser una vicepresidencia.
Aunque no haya
sido... un grave error.
Aunque yo no tengo claro que haya sido por lógica estructural de la cabeza, bueno, sino más bien porque había que hacer mucho.
Sí, pero al menos, Carmen, en ese sentido, aunque no hayas perseguido el objetivo, se ha conseguido una cosa que creo que es importante, que economía vuelva a ser una vicepresidencia. Y por tanto, que la vicepresidenta económica sea la presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y que sea la persona que tiene la última palabra, tanto en la política económica, sobre la política económica.
Con Sánchez es mucho decir.
Sí, pero digamos tiene el peso, pero además el problema que va a tener Nadia Calviño es que va a ser la que va a tener que partirse la cara para defender las políticas que haga este gobierno. Entonces, esa es una cosa. Es decir, ese es un compartimento muy importante porque ya de ahí pues tenemos todas las políticas de gasto y evidentemente Hacienda, evidentemente la Seguridad Social, Fomento, Industria, etcétera. Pero es que el otro compartimento estanco es este de la transición ecológica. Y entonces, en ese compartimento tú le das las competencias efectivas y, digamos, la posibilidad real de implantación de políticas a la ministra a la que además el gobierno Sánchez anterior colocó a la cabeza como cabeza visible de esa transición, que es Teresa Rivera. Y además a ello le das las competencias del reto demográfico, o sea, todo el asunto de la
vacía, la España vacía.
La mal llamada España vacía y todas estas cosas. Entonces, atendiendo a esa pregunta, lo que se ha hecho ha sido dividir en dos. Es decir, cada competencia, cada negociado, o sea, y tenemos unos cuantos, el territorial, el económico, el tema de los derechos, esto que llaman los derechos sociales, todo eso se ha partido en dos. A unos se les da plenas competencias, a los otros es simplemente una representación que no sabemos hasta dónde va a llegar.
Solo una precisión. La vicepresidencia de Calviño, si os fijáis, fue anunciada antes de las elecciones.
Bueno,
que por lo tanto no es el resultado de una componenda, ¿no? Pero cada uno lo suyo, Carmen.
Que sí.
Él había tomado la decisión de hacer una vicepresidencia económica antes de saber que había un gobierno de coalición.
Sí, lo dijo.
Mejor es que ahora le haya venido bien.
No, yo no digo que lo haya hecho para enredar en el gobierno de coalición. Yo digo que seguro que no lo ha hecho por lógica de cabeza, sino que le convino en ese debate para tranquilizar a las masas y seguir engañándonos, porque no hizo nada más que engañarnos. Uno de los engaños que luego se ha materializado, pero para no digo tanto, entonces no era tanto engaño, era como un camelo, ¿no? Un caramelo que nos tranquilizáramos todos, era decir, voy a poner Calviño está asegurada, con lo cual ya todos tranquilos, que si yo gano las elecciones, que las voy a ganar, yo me comprometo con esta señora aquí en Economía y Hacienda a que las cosas vayan bien y que esto no se desmadre. O sea, no era tanto por la lógica de que pueda tener Javier o que hayamos dicho tantas veces aquí de que cómo Aznar lo tuvo claro y nombró un vicepresidente y como otros también, Solves en su momento fue vicepresidente y Salgado y tal, porque se lleva mucho mejor todo el asunto ese, pero... No, lo que yo quería decir es que no lo dijo por lógica, esta lógica del economista, sino porque a él le convino en la campaña electoral creer que nos tranquilizaba mucho si él ganaba, que todo estaba todos tranquilos, que Calviño va a dirigir esto. Bueno, Calviño se va a encontrar con que ya este año no cumple y con que el año que viene todas las previsiones son de desmadre total, y lo hemos comentado antes y lo comentaron ayer también en la tertulia, que ya ha entrado en vigor lo de el 135 de la Constitución. O sea que Calviño va a tener que remangarse mucho y va a tener que tragar quina, porque le van a venir los hombres de negro, pero vamos, dentro de en breve.
es probablemente va a ser el miembro del gobierno sometido a mayor presión, tanto por el lado externo, especialmente de Europa,
y el comando del gasto,
el lado interno
del
Consejo de Ministros, ¿no? Porque ahora mismo vamos a ver, se ha conseguido la investidura, ¿vale? Entonces, una vez conseguida la investidura, y ahora pues con la formación de que se haga el gobierno, el lunes lo habrán llevado al BOE. La siguiente bola de partido es que tienes que aprobar unos presupuestos. Es decir, España no se puede pasar 3 años con presupuestos prorrogados. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos encima de la mesa? Que para llevar a cabo todas las políticas y los acuerdos con el PNV, con Podemos, con la Esquerra, con todos, han sido todo promesas de gasto. Es decir, el 85% del programa pactado para esa investidura, para esos 167 apoyos, es un programa de gasto. Donde tú tienes una expansión de gasto que está en el entorno de los 35.000 millones de euros, cuando solamente has anunciado medidas de incremento de ingresos de 10.000. Con lo cual tú tienes ahí un desfase en el mejor de los casos, ¿no? De 25.000 millones como mínimo. Entonces, necesitas unos presupuestos. Entonces, esos presupuestos a día de hoy tienen una posibilidad muy pequeña de que puedan salir adelante. ¿Por qué? Porque hay que conciliar 3 intereses radicalmente diferentes. El primero es el de la negociación política para llevar a cabo esos presupuestos. Es decir, poner de acuerdo a los que han apoyado la investidura. Significa contentar todas y cada una de las promesas de gasto o de los deseos de gasto que quiere cada grupo. Eso de primeras. Y por tanto, el dinero que le estás dando a todo el apoyo de la investidura se lo tienes que quitar a otros lados. Y ahí es muy probable que los principales damnificados sean las comunidades autónomas y los gobiernos que no están gobernados por el color político que hay ahora. Es decir, que le pueda afectar a Madrid, a Andalucía, a Murcia, a Galicia y a otros lugares. Primera cosa. Segunda cosa. La entrada en vigor plena desde el 1 de enero de que tenemos que cumplir como regla constitucional y desarrollada en la ley orgánica posterior de estabilidad presupuestaria, que nuestro déficit, sin contar el efecto del ciclo, es decir, descontado el ciclo, tiene que ser de una media del 0%. Es decir, hay que eliminar el déficit estructural. Y a día de hoy el déficit estructural está entre el 2,5 y el 3% del PIB. Es un auténtico disparate. Y la tercera cosa es que tenemos la amenaza real encima de la mesa, ya anunciada por la Comisión Europea en octubre, de que se nos pida un plan de ajuste de 10.000 millones de euros, el cual se puede pedir de forma, digamos, formalmente se puede pedir, ya teniendo un gobierno, cuando el gobierno presente su plan presupuestario y además con un parlamento que ya puede legislar. Con lo cual, esas tres cuestiones hacen que a día de hoy sea bastante complicado sacar adelante esos presupuestos. Y por tanto, si no sacas los presupuestos adelante, el programa, los programas pactados quedan en papel mojado, pero sobre todo es muy difícil que este gobierno se mantenga.
Pero yo voy a añadir dos más.
No, ahora no sé lo que tú vas a añadir, pero déjame solo una réplica brevísima. El optimismo de Javier es absolutamente infundado. Es decir, ya se pactaron unos presupuestos entre Podemos y el Partido Socialista, que Esquerra Republicana tumbó, no porque estuviera en desacuerdo con su contenido, por otro tipo de condiciones políticas.
Es que te falta la condición política, y es RC, mira, a RC, por ejemplo, a Teruel existe y tal, pues sí les engañará y no les dará nada y vaya usted a saber, y a lo mejor les regatea y les vuelve a regatear y te vuelven a votar, es igual. Pero es que aquí entra el factor político, porque a RC ya no le contentas con dinero, RC ya no quiere que le mejore la cercanía ni todo eso.
No,
si,
eso no lo quiere.
Si se lo das, pues fenomenal. No, ellos tiran mucho más alto. Y aparte de las cuestiones políticas que no tienen nada que ver con la economía, incluso vamos a hablar de un cupo entre comillas catalán. Pero sobre todo
político. Es posible, Carmen.
Pues entonces sí, no te saldrán. Pues
hay una cosa que
pues
se
los tumbarán.
Que se llama Comisión Europea.
Y luego, pues te los tumbarán. Y luego, otra cosa que está ligada a los presupuestos, porque no en vano es la mayor partida de gasto de los presupuestos, que es la reforma del sistema de pensiones. O sea, si tú no te metes, aunque consiga los presupuestos este año, es que luego no te da. O sea, las cuentas de la Seguridad Social las tienes que arreglar, porque aunque tú te firmen unos presupuestos, si la mayor partida de gasto va subiendo, incrementándose en 10.000, 12.000, 14.000 millones en uno, dos, tres en esta legislatura, vamos, es que eso no hay quien lo pague. O sea, no hay quien lo pague. Entonces tú tienes que buscar un acuerdo de presupuestos y a la vez tienes que estar pensando en algo para las pensiones, porque no puedes seguir prometiendo el IPC sin tomar ninguna medida estructural que cambie la lógica, claro, de estar aumentando eso.
Vale, pues entonces contemos la otra parte de esta película, ya para que los oyentes se hagan la composición completa del lugar, que es, si queremos mantener las políticas de gasto y al mismo tiempo se quieren cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, eso significa una cosa muy sencillita, que lo entiende todo el mundo. Se llama subida de impuestos. Con lo cual, a día de hoy, es decir, esos presupuestos solo pueden salir adelante si van acompañados de una fuerte subida de los impuestos, no lo que se propone de las rentas
pero
altas y todo
no
eso.
Llega, Javier, pero bueno.
No, pero es que eso es el problema que tú tienes ahí, es que eso es el presupuesto del año 2012. Es decir, estamos retrocediendo 8 años atrás, para coger y para volver a una situación presupuestaria donde querías seguir incrementando el gasto, pero al mismo tiempo los ingresos no te daban. Y entonces, los ingresos, la única forma de que te den de verdad es subir las cuotas sociales, subir el impuesto de la renta y subir el impuesto de sociedades
Zapatero,
y el IVA.
Zapatero 2010. Congelar las pensiones, bajarle el sueldo a los funcionarios, ¿eso lo va a firmar vicepresidente
social,
macho
no.
alfa Iglesias? No. Pues entonces se rompe la baraja, porque es que eso no da. O sea, o le engañas a la gente y le dices, bueno, que donde dije digo que se puede hacer, bueno, y
entonces,
ahora os voy a subir
entonces,
y os voy a machacar.
Entonces aclárate, ¿en qué posición estás? ¿Salen los presupuestos o no salen?
No, que yo los veo muy difíciles.
Ah, o sea, ¿que tú crees que no los va a ver?
Yo los veo difíciles los presupuestos, porque te digo que en paralelo se tiene que estar pensando en algo para la seguridad social.
¿No te apostarás las otras lenguas de dato?
Pues voy a esperar un poco a ver cómo se... Oye, todavía no hay gobierno, espérate, un poco y tal, bueno, pero poco, ¿eh?
Las carteras fundamentales, en materia económica es todo decidido, ¿eh?
Sí, sí.
No hay ninguna duda.
No, vale, pero ahora vamos a ver cómo se desarrolla la parte política con RC. Hoy han recibido un varapalo bastante considerable, si luego recibe otro torra, ¿cómo es esto de la reunión esta de si es en Maquillos allá? O sea, para mí ahora mismo, para Sánchez, es más para los presupuestos... Es más vital la vía política que la vía económica, porque la vía económica solo tienes dos cosas que hacer. O sea, o le dices a la gente, lo siento, pero todo lo que os he dicho que iba a hacer era mentira, o para hacer lo que os he dicho que iba a hacer, tengo que freíros a impuestos. Una de dos. Entonces, una de las dos cosas nos tienen que decir, y las dos son malas para ellos, porque son dos mentiras. Una, que no os voy a subir los impuestos, o que os voy a subir el gasto, que os vais a poner todos en, vamos, la beca, los dientes, tal, venga, todos aquí a gastar. ¿No hay otra?
Aunque sea una anécdota, me gustaría reparar en un dato. Sabéis que la composición de los ministros en el Banco Azul sigue un orden jerárquico, y entonces resulta que Nadia Calviño va a ser la vecina colindante de Pablo Iglesias, vicepresidencia segunda frente a al lado de vicepresidencia tercera. O sea, para que nos entendamos, Iglesias va a ser un sándwich de Calviño por una parte y Teresa Rivera por otra parte.
Dios.
O sea, imaginaos qué sesiones parlamentarias se puede chupar Pablo Iglesias con esas dos interlocuciones a derecha e izquierda.
Y ellas, pobres.
No, y aquello va a ser curioso de verlo, ¿no? Lo que pasa es que aquí no solo la cuestión es ver la viabilidad de los presupuestos, ¿no? Que es, yo creo que la materia esencial. O sea, a día de hoy, si tuviésemos un presupuesto aprobado el año pasado, pues entonces dirías, bueno, pues puedo tirar un año. O sea, eso sí, o sea, un año, incluso ya llevamos ya 2 años y pico tirando con el anterior. Pero en esta ocasión, aquí no nos podemos permitir ningún lujo. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto actualizado. No hay políticas posibles que se puedan poner en marcha si no están contempladas en un plan presupuestario, y más aún cuando está en el momento cíclico de la economía.
Pues, Javier, una cosa, para tiempo, que es que ya te ha dicho dos veces Bruselas a tu plan presupuestario.
Que no.
Que a tu plan de a 4 años, que no.
Que
dos veces, ¿eh?
Bueno, que no.
Entonces,
o sea, no te ha dicho que no, ha dicho, no es el camino correcto.
No,
ha dicho
esto
que
nada,
no.
esto no, bueno, te lo crees ni tú, sí, bueno, estos ingresos no,
bueno,
no te lo crees
no me lo
ni
creo.
Tú. Pero, no me lo creo. Bueno, pero es que ya te ha dicho dos veces que no me lo creo.
En el lenguaje de la Comisión Europea te ha dicho que no dos veces. O sea, ese lenguaje es civilino, es correcto, es lo que queramos. Pero te lo devuelvo. Es decir, lo que has hecho, y ojo, y sobre todo, muy importante, en octubre te ha dicho una cosa, que es cuando haya gobierno plenamente operativo y con capacidad, ya digamos, de no estar en funciones, ojo, porque como te desvíes de significativamente el objetivo de déficit público, tienes que hacer un plan de ajuste. Es decir, no se puede permitir que una economía de las más grandes de la zona euro salga del protocolo de déficit excesivo y por un desvío que puede ser, llegar a ser de un punto del PIB, estés a punto de volver a entrar. Eso es intolerable. Es decir, eso, por muy verde, muy social y muy todo lo que quieras, la nueva Comisión Europea, o sea, con todo lo que se, sí, todo lo, con todo lo que está encima de la mesa, eso no lo puede permitir. No, porque eso es además la peor guía que puede seguir otros países, porque si no pasa nada, otros países lo van a hacer. Y entonces no puedes permitir que te vuelva a pasar como los años 2000, que unos incumplieron, no pasó nada, y entonces ahí ya no, se esto, fue.
Javier tiene todo. O sea, sin presupuestos este gobierno no puede. O sea, ya has prorrogado dos veces, ya has mandado papeles a, o sea, Bruselas, te va a exigir, o sea, que decir, es que no puedes ya seguir con este con esta tomadura de pelo que es con unos presupuestos atrasados. Y ya, si ya te ha dicho dos veces que no a tu plan, es decir, que tú tienes que hacer unos presupuestos que le vengan bien a todo el mundo que te ha votado y a la vez que sean distintos a eso que le estás vendiendo a Bruselas como oro, porque ya te ha dicho que eso no es ni mirra, vamos. Entonces va a ser un muy complicado de ajustar todo, o sea, de conseguir los apoyos, que a la vez Bruselas se lo crea y que no falles a tus votantes, ni porque no les des lo que te han pedido, ni porque les subas los impuestos para darle lo que te han pedido. O sea, es uno de estos de Rubik, el cubo este de los colores.
El cubo, sí, señor. Hay un asunto que os quisiera, por cierto, te quiero dar una buena noticia, y es que el Atlético de Madrid ha remontado y ha ganado al Barça.
Bueno, ¿qué me dices?
Me están contando, sí, señor.
Fantástico. Bueno, menos porque no he mirado, fíjate.
Pues será por eso.
Porque no he estado mirando, estaba solo con el corazón ahí.
Bueno, pues lo digo porque es que es colchonera y se alegra a ese tipo de noticias.
Pero también los madridistas nos alegramos porque pues tengo el tenemos derbi.
¿No? O sea, tengo el corazón dividido porque, por una parte, yo me alegro de que pierda el Barça, cosa que todo el mundo sabe, pero por otra parte me hubiera gustado una final entre el Madrid
haberle
y el Barça.
Batido, ¿no? Haberle batido al campeón de Liga el año pasado, haberle batido.
Pero bueno, ganarle al Atleti no le pone.
Bueno, me pone menos que ganar al Barça, pero bueno. Bien, no quería desviar la conversación tanto.
No, pero gracias.
No, hay una pequeña... es que me gustaría una valoración, aunque sea en tres minutos, que es lo que nos queda de tertulia. Hoy ha habido una iniciativa que me ha sorprendido mucho, aunque sea solo retórica, por parte de la alcaldesa de Barcelona, pidiendo explícitamente que se acabe con el puente aéreo Madrid-Barcelona.
Me parto.
Siendo así, que es una de las, digamos, medidas que todo el mundo celebró. Cantidad de empresarios y cantidad de negocios que se hacen gracias a la existencia de ese puente aéreo. ¿Qué os parece?
Viajan 2.400.000 personas. Mira, es toda una pura demagogia. Primero, porque dice que lo va a hablar con el aeropuerto del Prat, como si el aeropuerto del Prat tuviera algo que decir sobre qué vuelos y qué distancia. Y luego, la falacia, y le dejo a Javier, la falacia de el transporte aéreo. El transporte aéreo supone el 2% de toda la contaminación que se produce de todo tipo, de coche, de transporte, de no sé qué. ¡El 2%! Entonces, por favor, no nos tomen el pelo con el que si quitamos los aviones todo esto va a ser fenomenal porque no lo ha dicho la niña esta histérica, no. O sea, es mentira, hay que... los aviones han sido por fin la forma en la que todo el mundo de toda condición ha podido viajar. Gente que no podía viajar ha viajado gracias a que hay compañías en las que por 60 euros te vas a ver a Javier a Londres. O sea, me parece un desquiciado, una desquiciada.
A corto plazo, desde luego, es una propuesta disparatada, es decir, la propia alcaldesa es consciente de que eso no puede ser. Pero el problema que tienes es que si pones, alguien que se planteara poner en marcha una iniciativa de estas características, o sea, de que no haya ruta aérea donde sí hay ruta ferroviaria, supone automáticamente...
Personas.
No, pero claro, supone automáticamente...
¿Cuántos trenes tienes que poner?
Aparte de los trenes que tienen una restricción técnica, tú no puedes meter trenes cada 5 minutos, trenes AVE Madrid-Barcelona cada 5 minutos. De hecho, es el reto que para DIF, para el administrador de la infraestructura ferroviaria en España, tiene el reto cuando entre los privados, cuando entre la competencia a Renfe, dentro de nada, de unos pocos meses, el problema es, se traduce en algo muy sencillo, que es el billete que en este momento, una ida y vuelta a Madrid-Barcelona, que te puede costar entre 150 a 170 euros, se te ponga 300. Y entonces seamos como el trayecto Nueva York-Washington, que un billete solamente de ida son $400. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Vamos hacia ese modelo o vamos a un modelo en el cual la movilidad sí es asequible para los viajeros, pero además de eso, tú puedes cumplir tus compromisos medioambientales y todas estas cosas de otra manera? Es decir, hay formas diferentes de hacer estas cosas. Y luego simplemente, por última cuestión en torno a eso, el puente aéreo, como está ya pasando, en, por ejemplo, entre Lisboa y Oporto, o sea, sobre todo en las ciudades dentro de un mismo país, entre la capital, lo que era el modelo aquel de hace años, de la capital política, la capital económica, ¿no? ¿Quién tenía más peso económico y más peso político? Eso va muriendo, pero por sí solo. ¿Por qué? Porque llegaremos un momento, sobre todo a medio plazo, dentro de unos cuantos años, donde no será necesario moverse, por ejemplo, el mayor flujo del puente aéreo, y los que somos usuarios del puente aéreo lo vemos, que es el de reuniones empresariales. Entonces, no hará falta hacer reuniones físicas.
Déjalo, que ya vendrá por su propio peso.
Lo que harás será coger, o sea, tienes unos medios magníficos para de cualquier parte del planeta reunirte con cualquiera, con un cliente o con quien sea. Con lo cual, es algo que ya poco a poco irá muriendo por sí solo.
Señores, ha sido un placer. Don Javier, Carmen, gracias por las lenguas de gato, mujer que promete, y enhorabuena por el Atlántico de Madrid. Y ahora, antes de que nos vayamos a la política, un poquito de Canal Plus, le dije a Vaquero para que los ánimos empiecen relajados.
Pues sí, porque ya sabéis, lo contamos todos los días, si estáis un poco estresados o angustiados, incluso si dormís un poco mal, os recomendamos siempre Canal Plus, porque es completamente natural y contribuye al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. No se necesita receta y lo podéis encontrar en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.